Bueno, no sé ustedes, pero yo las echaba de menos. Doña Inma Díaz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tal ha pasado por allí, por esa Europa mundial?
Bien, bien. Se aprende mucho.
¿Ya volviste?
Sí, ya volví. Pues por los campos de batalla de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Y se aprende mucho.
Sobre todo en que no hay que volver a eso.
Exactamente.
Entre otras cosas.
Sí, mirar al pasado te ayuda a saber cómo que no repetir, ¿no?
Bueno, pues ¿cómo están?
Esta mañana he subido una historia a mi Instagram de una fotografía, sabes que me gusta mucho la fotografía, de un cementerio francés de la Primera Guerra Mundial, donde aparecen tumbas musulmanas al lado de... Además era un cementerio curioso, era cementerio de soldados, ¿vale? Muertos en la Primera Guerra Mundial. Era curioso porque habían soldados de distintas nacionalidades, bueno, normalmente los americanos tienen su cementerio, los franceses tienen los otros, los alemanes, pero en este caso habían alemanes, ahí habían franceses, pero dentro de los franceses habían cristianos y musulmanes.
En la Primera Guerra Mundial.
En la Primera Guerra Mundial. O sea, había musulmanes luchando junto con cristianos por la Francia libre, ¿sabes? Y luego, en ese mismo cementerio, habían dos tumbas, también saqué foto, de dos soldados alemanes muertos también en la Primera Guerra Mundial, lógicamente tenía que ser la primera, donde uno era cristiano y el otro era judío, soldado alemán.
¿Juntos?
Claro, claro. Es que los judíos lucharon en la Segunda Guerra Mundial por su país, que era Alemania en ese momento. Y en la Segunda Guerra Mundial... Mira lo que le hicieron. Y mira ahora toda la historia que hay.
Es curioso.
Aquí, o sea, se aprende mucho visitando. Mira, yo te vengo a hablar hoy de un poco también de guerra. Ya sabes.
De guerra digital.
De guerra digital, pero de guerra digital política. Ya que la cosa está que arde por el debate que hemos tenido un ratito aquí antes de entrar. Las redes sociales se están consolidando como el campo de batalla político por excelencia.
Ayer pasó una cosa con Abascal que me sorprendió. Es decir, se hizo una orden del PP de Murcia por un tweet de Abascal. Y en una hora le dieron marcha atrás.
Y dijo
lo que había que hacer por Twitter.
Pero lo curioso de todo es que ahora sea el verdadero campo de batalla, no las televisiones, ni las radios, ni los periódicos. No, no, no. Es las redes sociales. Y tanto los partidos como los influencers y las propias plataformas, porque las plataformas, toda esa movida también les viene bien, ¿no? Porque se mueve más su plataforma. Están queriendo hacer que a través de las redes sociales se amplifique su mensaje más rápidamente y más con más impacto. Datos, ¿vale? El 57% de los españoles considera más culpable a los políticos de los fake news que a los influencers. Tiene huevo.
Tiene huevo. Por eso hay tanto descrédito a la clase política.
Exactamente.
O sea, piensa... No dice una verdad.
O sea, ahora mismo la gente piensa que los políticos le están mintiendo más que los influencers. O sea, los influencers son más fiables. ¿Qué pasa? Que no siempre es así. Luego, Instagram y TikTok se posicionan como información para los jóvenes. Políticamente me estoy refiriendo.
Eso, o sea, es totalmente cierto.
La gente política cuando llega por busca, ahí. Exactamente. La información política no la buscan en un periódico ni en la televisión, la buscan en TikTok o en Instagram. Eso es peligrosísimo, porque ahí cabe de todo.
Hasta los políticos mienten.
Hasta los políticos, sí. Y luego, memes cortos y vídeos y las stories y todo esto son herramientas decisivas para modelar, y estábamos hablando un poco esto, de modelar el comportamiento político, la opinión política de la gente.
Los partidos están gastando dinero en hacer vídeos por inteligencia artificial porque les funcionan y muy bien, ¿eh?
Un buen meme efectivo puede solapar un debate político en televisión.
Y tiene muchísima más difusión.
Y lo puede solapar.
Y genera más opinión.
Lo puede ocultar, lo puede desvanecer, no se ve el debate. Porque la gente está con el meme, ese meme bien hecho, porque todo eso tiene detrás una estrategia. Eso no es, yo me pongo a reírme delante de la... A veces ocurren las casualidades de que hay gente que saca un meme y triunfa y ya está. No, pero eso tiene estrategia detrás. Eso ya está todo estudiado. Y luego, algunos estudios destacan que la ultraderecha construye más contenido falso que el resto.
Pasa que el contenido falso, si lo montas bien y le das una apariencia de tal, tiene una penetración muy importante, ¿eh?
Claro, pero no deja de ser falso.
Pero hasta que se sabe que es falso, ha regado.
Ha regado.
Y después de la gente que le ha regado, a lo mejor ni el 10% se entera de que eso es falso.
Exactamente.
Y va formando opinión, y va condicionando voluntades, y va manipulando esos cerebros.
Pero dentro de todo el abanico político, la ultraderecha es la que utiliza más esa técnica de esparcir veneno y esparcir mentira. Hacen más. A ver, yo pienso que tiene que ver con la ser tan más sectarios. Yo creo que cuando tú tienes una ideología y la consideras una fe, haces cualquier cosa. En este caso yo creo, y esto es una opinión personal, yo creo que la izquierda siempre ha sido menos sectaria. Los votantes de izquierda han castigado más no yendo a votar, por ejemplo, a sus propios partidos de izquierda, que la derecha, aunque lo hayan hecho mal, van a obedecer y van a ir a votar por los suyos. Yo creo que son un poquito más sectarios, creo yo.
Históricamente sí, ahora no sé yo exactamente qué partido es el más secta. Todos tienen su punto de secta.
Las radicales, eso te lo digo yo.
Cuanto más radicales, más sectarios.
Cuanto más extremos, más radicalismo hay. Y más. Es que es más ideología. Cuando tú tienes dentro de ti una... Cuando tú tienes dentro de ti una creencia, y digo creencia, y la crees que es la única, la válida, la mejor, ya estás fastidiado.
Sí.
Ya está.
Cuando ya pierdes el sentido crítico, cuando pierdes el sentido común.
Cuando ya no eres capaz de escuchar al otro
te tragas
y decir,
todo.
Ponte en los zapatos del otro, aunque sea el tipo, o sea, haz el ejercicio voluntario y consciente de escuchar al contrario. Y seguro que encuentras, aunque sea un 1% de algo que tú dices, pues tiene razón. El otro 90 no. Pero, ¿sabes? Hay algo que... Pero oblígate a escuchar a los demás. Porque si solo escuchas a los tuyos, pues eso, lo que
te conviertes en un miembro de una secta.
Sí, exactamente. Y lo que el resumen de todo esto es que se está intensificando la polarización. O sea, las redes sociales están polarizando el panorama político español.
Y eso llegará...
Estoy hablando de España, pero está ocurriendo yo creo que en toda España.
En toda España. ¿Tú crees que eso llegará al día a día, a las relaciones sociales reales, a los bares, a las cafeterías, a las terrazas?
Acabo de tener una discusión ahora mismo.
Pero seguís saludándose.
Sí, hombre, no, ya ves. Claro, pero yo le he invitado a que se pusieran mis zapatos, nada más. Eso yo creo que es un ejercicio de empatía que hay que hacer todo el mundo con cualquiera.
En
cualquier situación. Ponte mis zapatos y desde mis zapatos, entonces me cuenta si es posible olvidar mi pasado.
No sé quién me lo dijo la primera vez, de que cuando llegase a una situación en un diálogo, en una reunión, en una negociación, que me sintiese decir, esto es imposible, que se solucione, aquí no vamos a llegar a un punto de encuentro. No sé quién me lo dijo, un jefe mío, no me acuerdo, lo voy a intentar recordar. Me dijo, cuando te ves en esa situación de bloqueo, de ganas de levantarte, de decir, tú eres un gilipollas, haz el ejercicio de colocarte en el otro lado.
En su silla.
Y funciona muy bien, ¿eh? Porque te hace bajar el punto y dice, es que, aquí podemos seguir hablando.
Claro,
porque
vamos a ver.
Entiendes la postura de la otra persona.
Yo no sé cuánto.
O por lo menos te acercas.
¿Cuánto mides tú?
Yo creo que estoy menguando.
No, te pido que crezcas. Digo, ¿cuánto mides hoy? Mides más que yo. No sé qué puedes estar.
1,77 tengo ahora. El otro día me dio un médico.
Yo también voy hacia la mengua. Estaré en 1,55 o así, ¿vale? ¿Y si nos encontramos con un obstáculo de un metro? ¿Lo vamos a ver igual?
Está claro que no.
No. Por lo tanto, tú tienes que de repente... Eso es lo que me pasa a mí con los coches, por ejemplo. Es algo tan simple. Si yo me monto en el coche y yo no llego al embrague hasta el final. Tengo que poner el sillón hacia adelante, si no, no llego. Entonces, ponte en mis zapatos. No digas que conduzco mal. Ponte en mis zapatos. Yo tengo que conducir pegada al volante. El retrovisor se me queda aquí atrás, allá arriba. Bueno, pues ese es el ejercicio. Entonces, ¿Qué son los retos que nos quedan con este panorama que tenemos ahora mismo? Retos, y esos son ya retos a nivel gubernamental casi que hay que hacer, que es la alfabetización digital. La gente tiene que conocer este mundo, porque es lo que tenemos, porque no va a cambiar, porque va a existir con nosotros, porque va a crecer con nosotros, porque va a ser parte de nuestra vida. La inteligencia artificial, regularla. Porque hasta ahora no se está regulando y nos están metiendo vídeos de cualquier político hablando y cualquier persona se lo cree.
Y tanto.
¿Vale? Entonces hay que regular hasta dónde dejamos libre la inteligencia artificial. Y luego mecanismos de verificación, de que cuando a ti te llegue una noticia tengas un mecanismo de saber si, y que no sea el sentido crítico, que es lo que yo siempre digo, que haya un mecanismo que sepas que lo que te está llegando sea verdad o no. Lo que pasa que, lo que creo yo, como todo, y yo soy muy de las grandes conspiraciones, es que detrás hay una gente que no le interesa que esos fake news, se sepa que son fake news. Quiero decir, a las propias plataformas les interesa que esos fake news vuelen por esas plataformas. Que a Facebook o a Meta,
claro,
o a
TikTok, mueven.
Porque mueve esa plataforma, porque la gente da me gusta, porque la gente comparte, porque la gente... Entonces, a lo mejor esos mecanismos de verificación no les interesan tenerlos, porque lo que les interesa es la mentira. Yo creo que hay que elevarse un poquito y mirar un poco desde arriba el escenario. Y lo que está haciendo...
Esto no va a ser fácil, ¿eh?
No
va a ser nada fácil, porque los mecanismos de verificación se intentó contra el COVID y hubo mucha polémica.
Estamos intentando, o sea, ahora mismo estamos entrando en un escenario político que a mí me da un poquito de yuyu. Pero, y mira, ¿qué están haciendo los políticos enfrente de todo esto? Pues hacer lo que tienen que hacer.
Fomentarlo.
Como ahora mismo el 57% no cree que los políticos son los que dicen la mentira, pues ¿qué están haciendo? Convertirse en influencers.
Pero le pagamos de los impuestos. Sí.
Entonces,
influencers subvencionados.
Entonces están utilizando el lenguaje de los influencers. Vídeos cortos, vídeos no sé qué, para llegar a la audiencia. Eso es lo que hacen.
Pues Inma, la semana que viene volvemos a verte.
¿Sí?
¿No te vas de viaje de momento?
No.
Que se van acercando las vacaciones.
Bueno, yo ya las tuve, pero bueno.
Bueno, pues tú, sí. Siempre estamos a tiempo de volverlas a coger.
Sí.
Inma, gracias.
Bueno, un beso para todos.